En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19: ¿No está aún la semilla en el granero? Y luego agrega: Mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga.
Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire.
Muchas gracias. En el espacio radial anterior, es decir, en el programa radial anterior, asistimos a las denigrantes escenas de aquella madrugada en los patios del Palacio de Caifás. Me refiero a aquel patético y clandestino juicio sobre el Señor Jesucristo llevado adelante por el sumo sacerdote Caifás. Luego de un calamitoso desfile de testigos falsos, terminó acusándolo de blasfemo solo por haber confesado ser el Mesías y terminó incitando a sus corruptos a sueldo para que gritaran: ¡Reo de muerte! ¡Culpable! ¡Reo de muerte! Y comenzaran a agredirle. Bueno, hoy vamos a continuar aquella historia. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Mateo, mis amigos. Abra su Biblia allí en Mateo 27. Voy a leer desde versículo 1 hasta el 31, inclusive. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú!». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: «Tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús le dijo: «Tú lo dices». Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?». Porque sabía que por envidia se lo habían entregado. Y estando él sentado en su tribunal, su mujer le mandó a decir: «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Y ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?». Todos le dijeron: «Sea crucificado». Y el gobernador les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban aún más, diciendo: «¡Sea crucificado!». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo. ¡Allá ustedes!». Y respondiendo todo el pueblo, dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bien, mis amigos, titulé este párrafo: «Por arresto, por juicio y por la rebelión de mi pueblo». ¿Y por qué esa frase? Número uno, porque así fue. Y número dos, porque esas son frases y pequeñas expresiones de aquel capítulo maravilloso de la profecía hebrea, Isaías 53. Sí, él fue quitado del medio por cárcel, o sea, por arresto, por juicio, ya pasó delante de Caifás, ahora va a ser llevado delante del gobernador romano, y todo eso por la rebelión de mi pueblo, había dicho Isaías, el profeta, 700 años antes. Lo había escrito en lo que para nosotros es el capítulo 53 de su libro. Sí, mis amigos, con la lectura de hoy vamos a observar allí 6 breves escenas de aquel drama irrepetible, cumplimiento exacto de la profecía hebrea. En primer lugar, observe conmigo allí Mateo 27:1. Dice que una vez que lo condenaron allá, sí, lo hizo condenar Caifás, y enseguida, atado, lo llevaron ante el Sanedrín. En primera instancia, ante el Sanedrín. Mire, por favor, allí Mateo 27 y versículo 1, con atención. Lo vuelvo a leer. «Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle». ¿Se da cuenta? Venida la mañana. Mis amigos, ese consejo de autoridades solo podía funcionar a la luz del día. Bueno, ellos incluso forzaron esta situación porque querían sacar del medio al Señor Jesucristo antes de que avanzara el día y el resto del pueblo de Jerusalén interviniera. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta primera escena que consideramos, comenzando Mateo 27:1, dice: «Venida la mañana, el concilio y los principales se reunieron en consejo». Sí, me parece que apuraron la situación, y viendo ya la primera claridad del día sobre el Monte de los Olivos, allí comenzaron en funciones, rapidito. Yo estimo que deben haber sido las 4:45 de la mañana. Y firmar y aprobar el decreto que obligó Caifás fue un trámite rápido. Lo hicieron obligados y apurados. Para entenderlo mejor, usted puede leer Lucas 22, versículos 66 hasta el 71. Allí, este consejo de hombres le hace la misma pregunta al Señor Jesucristo que le hizo Caifás. «Dinos, ¿eres el Cristo?». El Señor le dijo que sí. Entonces ellos resolvieron firmar lo que ya estaba resuelto. Ellos dijeron: «Nosotros lo hemos oído también de su misma boca, firmamos que él es culpable, reo de muerte». ¿Se da cuenta? Fue un trámite que duró pocos minutos. Bien, volvamos allí a Mateo 27:2. Allí tenemos la segunda escena de todo este drama. Mateo 27:2. Lo llevaron atado ante el gobernador. El gobernador era Poncio Pilato. Yo creo que él estaba bien alerta, bien atento. Estamos hablando de las 5 de la mañana. Aclaraba en Jerusalén, ¿se da cuenta? Él estaba alerta y atento a toda esta situación porque la noche anterior le habían venido a pedir una guardia romana para capturarlo. Entonces él se debe haber levantado bien temprano para atender esta situación porque sabía y estaba siendo informado seguramente que le traían este reo, le traían este judío acusándolo y tenía que tratar el asunto en la mañana temprano. Les cuento, hace unos años se tenían pocos registros de Poncio Pilato, hasta que hace pocos años se descubrió en excavaciones en las ruinas arqueológicas de Cesarea, Cesarea del Mar, Cesarea capital de Judea, se encontró una piedra con una inscripción. Las grandes construcciones, las grandes dedicaciones se hacían labradas en piedra, se ponía un monolito ahí, una piedra, destacando que se había construido algo en honor al César, etcétera, etcétera. En una de esas piedras allí aparece, y la podemos ver cuando vamos a Cesarea o vemos una réplica, está en un museo, la original, podemos ver esa piedra donde está claramente inscripto el nombre del gobernador Poncio Pilato. Tenemos pruebas científicas, mis amigos, de la existencia histórica y verdadera de Poncio Pilato. En este relato no estamos ante un relato ficticio, mitológico, no, estamos ante una realidad. Justo para esos días de fiesta, Poncio Pilato, el gobernador, estaba allí, en Jerusalén, y específicamente a las 5 de la mañana, estaba allí, entiendo que, en la fortaleza La Antonia, esa fortaleza romana en la esquina noroeste de la explanada del templo en Jerusalén. Era una gran fortaleza y allí había un pretorio, una compañía de soldados. Bien, entonces lo llevaron atado al Señor Jesucristo ante la presencia del gobernador Poncio Pilato. Mis amigos, la tercera escena la leemos allí en Mateo 27, 3 al 10. El foco de atención cambia hacia otro sector de Jerusalén, donde hay un judío arrepentido de lo que hizo. Entregó sangre inocente, no sabía que iba a llegar a tantas consecuencias. Me refiero a Judas Iscariote. Viendo que era condenado Jesús, devuelve el dinero que le habían dado como soborno para entregarlo. Fueron 30 piezas de plata. Se presentó ante los sumos sacerdotes allí y les dijo: «Yo he entregado sangre inocente». Aquellos malvados religiosos lo miraron y le dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros?». Allí publicaron todo el fondo de sus corazones: «¿Qué nos importa a nosotros de ti?». Este hombre tiró las monedas en el patio y saliendo afuera en su desesperación se ahorcó. Ah, mis amigos, cuánta maldad en aquellos hombres religiosos, cuánta responsabilidad ante Dios, cuánta responsabilidad ante el Señor en el día del juicio. Si usted lee en Éxodo 21:32, 30 piezas de plata era el valor para indemnizar a un siervo cuando un buey lo acorneaba. Era lo que valía un esclavo, un siervo herido. Además puede constatar allí en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, que ahí hay una profecía que anunciaba cómo iban a apreciar al profeta en Jerusalén, cómo iban a apreciar al Mesías, qué precio le iban a poner, 30 piezas de plata. Allí Mateo dice que lo dijo Jeremías, y le explico, es porque Jeremías encabezaba los libros proféticos. El libro de Jeremías encabezaba los libros proféticos. ¿Se da cuenta? Entonces, al decir que lo hizo el profeta Jeremías, está en el libro de los profetas, pero específicamente lo dijo Zacarías. Y cambiamos rápidamente de escena. Vamos a la cuarta escena, allí, Mateo 27, versículos 11 al 14. Esta es una escena extraordinaria, mis amigos. Los judíos, los corruptos religiosos, los corruptos del Sanedrín, acusan al Señor Jesús delante de Pilato. Y el Señor guarda silencio. Nosotros tenemos que meditar en este párrafo, pero también leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 1 al 6. las autoridades religiosas de los judíos delante de Pilato ahora van a cambiar la acusación. Lo van a acusar diciendo que él se la tira, él se la da, de rey de los judíos y encabeza una rebelión contra Roma. Eso es una mentira. Primero, para condenarlo a muerte, le preguntaron si era el Mesías y cuando dijo que sí, lo acusaron de blasfemia. ¿Se da cuenta? Decretaron su muerte. Ahora lo llevan delante de Pilato y cambian la acusación para que Pilato entre en acción y lo haga crucificar. Lo inculpan de que él dijo ser el rey de los judíos. Por lo tanto, van a manipular a Poncio Pilato para que vea que aquí hay una rebelión contra Roma. Este se declara ser rey de los judíos, lo cual incluso nosotros no reconocemos que sea. El Señor guardó absoluto silencio, de manera que Poncio Pilato, el gobernador, se maravillaba. Es más, le leo Lucas para que comprendamos mejor. Lucas 23, 2. Comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación, eso es una mentira, y que prohíbe dar tributo al César. Mentira, porque él había dicho: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y además dice: prohíbe dar el tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces, armaron una causa pensando en los intereses de la ley romana y de la presencia romana en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Lo están acusando como que se la da de rey de los judíos y que se levanta como un agitador. Era mentira. Por eso Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor nada respondió. ¿Qué iba a responder? ¿Cuánta explicación iba a dar? Más bien se quedó callado porque todo lo que dijera sería tomado en su contra, como dijimos en el juicio anterior, y además porque Isaías 53:7 lo había anunciado. Enmudeció, no abrió su boca, como cordero sería llevado al matadero romano. Isaías 53:7, 700 años antes, el profeta lo escribió. A todo esto se nota en el texto, mis amigos, que Poncio Pilato entendía que esta acusación era exagerada y que Jesús era justo. Y se nota en el texto que Poncio Pilato va a intentar liberar al Señor varias veces y de diversas maneras. Y además, otro dato le doy, está escrito así de manera clara, en Mateo 27, versículo 18, que Poncio Pilato sabía y lo percibía. Al Señor Jesús ellos lo estaban entregando y acusando porque le tenían envidia, porque le tenían celos. ¡Qué terrible fue aquello! Sí, mis amigos, Pilato va a hacer un par de intentos de dejarlo en libertad. Él va a decir: bueno, lo azoto un poco, lo hago escarmentar y lo suelto. ¡No, no!, gritaron. Lo vamos a leer después. Pero en este caso, él se acuerda que la costumbre, mire qué costumbre, ¿no? En el día de la fiesta era soltar un preso. Entonces, él busca por ahí a ver si puede lograr poner en libertad a este Jesús que él sabía que era inocente. Ahí, mis amigos, vamos hacia una nueva escena. El texto nos dice que tenían preso a un delincuente, a un ladrón famoso. Entonces, él hace traer a Barrabás y hace traer a Jesús. Mis amigos, dicho sea de paso, son aproximadamente las 5:30 de la mañana y los asistentes allí, una multitud, son los acomodados a la mafia de Caifás y los que están obligados a estar ahí por la corrupción misma de Caifás, los sumos sacerdotes y la complicidad del Sanedrín. Entienda, 5:30 de la mañana, allí no estaba todo el pueblo de Jerusalén presente, ¿eh? Cierro el paréntesis. Él manda a traer a Barrabás, manda a traer a Jesús y les da a elegir a estos revoltosos acomodados a la corrupción de las autoridades. Pero él tiene la intención de liberar a Jesús. Ahora, mire y lea por favor con detenimiento versículo 20. Los principales sacerdotes y los ancianos persuaden a esta gente para que pida a Barrabás. Y no solamente que liberan a Barrabás, sino que Jesús fuese condenado, fuese muerto. Notable, mis amigos, terrible. Entonces la multitud clama que liberen a Barrabás. Y pregunta entonces Poncio Pilato a esta multitud, ¿qué haré con Jesús, el llamado el Cristo? Y estos, persuadidos por el mensaje de la cúpula de la corrupción, gritan y gritan, ¡crucifícalo, crucifícalo! Al fin y al cabo, Poncio Pilato no debería haberle preguntado qué hacer con Jesús, porque era su responsabilidad y su determinación, no de la multitud. Pero bueno, lo hizo así. ¡Crucifícale, crucifícale! Les cuento, mis amigos, que se pone énfasis ahí sobre Jesús, llamado el Mesías, el Cristo, porque el nombre de Barrabás significa Bar Abá, hijo del Padre. ¡Mire usted! Pilato dice, ¿a quién quieren? ¿Al que es llamado el Hijo del Padre o al que es llamado el verdadero Hijo del Padre, el llamado el Mesías? Entonces dijeron, suéltanos a Barrabás, lo repito, ¿Y qué haré con Jesús? ¡Crucifícale, crucifícale! Entienda, por favor, mi amigo, que deberíamos completar la información leyendo los otros evangelios y entenderíamos mejor que los sacerdotes y las autoridades judías comenzaron a apretar, a presionar mucho a Poncio Pilato. Le dijeron, te vamos a acusar, porque este es rey de los judíos, es el líder de una insurrección judía contra Roma, y si vos no lo matás, nosotros te vamos a denunciar ante Roma. Esa era la manipulación y la presión que ejercieron sobre Pilato, ¿se da cuenta? Además, que estos líderes presionaron a esta multitud para que gritara, ¡libéranos a Barrabás! ¡Crucifica a este Jesús! Bueno, llegó un momento que Poncio Pilato, obviamente queda muy en claro, en su debilidad como hombre y como autoridad romana, decide aflojar, digámoslo así. Entonces hace traer agua en un recipiente y se lava las manos delante de todos. Y les dice, ¡inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá ustedes, crucifíquenle! Ah, mis amigos, Pilato se quiere quitar la culpa de encima, pero él era y fue responsable de la condenación del inocente. Les recuerdo, usted puede tomar nota, que en Deuteronomio 21, del 1 al 9, está establecida una ley muy especial allí para los judíos, y evidentemente Pilato algo de eso sabía. La ley dice que si en las afueras de un pueblo se encuentra un cadáver y resulta que nadie supo ni nadie vio quién lo mató, las autoridades de ese pueblo tenían que hacer un acto allí, un acto legal. Tenían que sacrificar un animal, lavarse las manos públicamente, declarando, nosotros no sabemos quién fue el asesino y nosotros no hemos visto nada. Entonces se sacrificaba el animal y era quitada la culpa de sobre el pueblo por ese crimen. Se lavaban las manos, ¿se da cuenta? Pero era importante esa declaración allí en Deuteronomio 21, versículo 7. Nuestras manos no lo hicieron y nuestros ojos no lo vieron. Léalo, por favor, allí en Deuteronomio. De esa manera, o más o menos adecuándose a los judíos y esa ley, Pilato se lava las manos, publica su presunta inocencia, aunque no se limpie de su culpabilidad, y le dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y lo declara justo. Ahí está, lo tienen, crucifíquenlo. Cuando dice, yo soy inocente de la sangre de este justo, la patota de malvados reacciona y grita, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ah, mis amigos, ya el Señor había decretado juicio sobre esa generación. Recuérdelo, Mateo 23:36. Ciertamente vendría juicio de Dios sobre ellos y sobre sus hijos. Y recuerde, en Mateo 22:7 se los había dicho en forma de parábolas, Dios enojado va a destruir Jerusalén. Y en Éxodo 20, versículo 5, Dios dice que abre juicio hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ahora, toda esa expresión, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, todo el juicio cayó sobre ellos, sus hijos y sus nietos, sobre ellos cuando en el año 70 Dios destruyó Jerusalén y el templo. Téngalo bien presente y bien en claro. Bien, avanzamos y rápido termino. Poncio Pilato soltó a Barrabás y les entregó Jesús para ser crucificado. La sexta escena es patética, es estremecedora. Sucede en el pretorio, en la guardia romana, en la fortaleza Lantonia. El Señor Jesucristo queda atado de manos, solo, y alrededor de él toda la compañía de soldados que en un exceso de maldad le escarnecen, le burlan, lo escupen, lo agreden, lo coronan con un casco, una corona de espinas, lo burlan con violencia y crueldad absolutamente ilegal y sin sentido. Máxima expresión de la maldad humana. Cierro el programa por hoy, mis amigos, diciendo: no abrió su boca. Fue perfecto cordero, lo llevarían al matadero. Sin saber, estos muchachos romanos agredieron al perfecto. Usted sabe, mi amigo, se podría haber defendido el Señor mostrando su gloria, su transfiguración y su poder. No lo hizo. Se entregó como manso cordero para cumplir la más grande de sus misiones, para pagar por nuestros pecados en la cruz. Y todo cumpliendo, como les dije desde el principio, la magnífica palabra profética de Isaías 53. Cada uno en aquellas escenas fue y será responsable de lo que hizo. Y el Señor fue perfecto en actitudes, acciones y reacciones. Cerró su boca, como manso cordero sería llevado al matadero. Como única opción para pagar por nuestros pecados y salvarnos.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.